Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en el amplísimo y precioso territorio nacional. Estamos acá, gente de a pie, por Radio Nacional, AM870, Radio Nacional Folclórica, una cadena de radios públicas de la Argentina, más de 20 emisoras, para procurarte, de acá hasta las 5 de la tarde, un ramillete de propuestas, de columnas, de temáticas, que van... Y bueno, impresionante e inevitable de la perspectiva de una guerra, hasta aportes musicales, pasando por grandes escritoras, por la diversidad no te vas a poder quejar, y por otras cosas espero que tampoco. Quédate con nosotros, llamanos todo lo que puedas o quieras, déjanos todos los mensajes que tengas ganas, prestanos oreja, nosotros vamos a procurar estar a la altura. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo va?
Muy buenas tardes, y la invitación a la oyentada que se comunique se completa con los datos. El teléfono 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, escribiéndonos un WhatsApp al 1165-84-0870. Ya pueden empezar a pedir sus canciones, porque este jueves, como todos los jueves, musicalizan oyentes de Gente de a pie. Parte de las sugerencias de canciones sonarán el próximo jueves.
Si yo fuera excesivamente burlón, que no lo soy, y un poco fantasioso, que a veces lo soy, diría que Juan Manuel Carg vino al estudio de la radio pública con un casco. No es así, no con un casco de moto, con un casco de esos que se usaban, no sé, por ahí usan todavía los soldados, los de infantería en las guerras, no sé si es para tanto, pero el mundo está difícil. Juan Manuel Carg tiene, hoy por ahí tiene, por lo menos para empezar, jugada única, pero contanos de qué vas a hablar, pues, buenas tardes.
Buenas tardes, yo pensé que lo del casco lo decías por la actualidad de San Lorenzo de Almagro, pero no vamos a hablar de eso, mejor, no. Bueno. No, vamos, obviamente, tema único, el anuncio de Vladimir Putin en la jornada de ayer, ¿no?, en torno a la independencia de Donetsk y Lugansk, algo que genera un cisma político en el mundo, diría, sin ser exagerado, y vamos a tratar de interpretar cuál es la posición de los Estados Unidos de América, de Alemania, de la OTAN, de la Unión Europea en este conflicto que, bueno, tiene toda la atención de Occidente y de Oriente a esta altura, ¿no?
Y ya seguiremos con eso. Sergio Viñeschi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. El tema del que voy a hablar yo también merece un casco. Pero también es el jugador de River en este caso.
Milton
casco. Bueno, hubo lío otra vez con las retenciones.
Un casco de estancia.
Un casco de estancia. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la historia de las retenciones a las exportaciones agropecuarias en la Argentina. Y vamos a hacer una entrevista que no se puede adelantar con quién.
Muy bien, no diremos nada, entonces será un enigma, otro motivo adicional para que te quedes con nosotros, de bailar enigmas. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien. Estoy, sigo en mi campaña de hablar un poco de escritoras un poco olvidadas, un poco dejadas de lado, afroamericanas sobre todo, pero afro en general también, o sea, la semana que viene voy a presentar otras más. Y hoy le toca a Octavia Butler, de la que no voy a decir mucho más, porque es muy interesante su historia, es muy interesante acerca de lo que escribe, su soledad en el género, en fin, está buenísimo. Y se acaba de publicar un libro en España con sus cuentos, pero que se consigue acá y a un precio relativamente amable, así que se la puede leer además.
Gracias, Mariana, y casi, tal vez hoy, en vez del editorial en forma, abriendo otro tema, hago tres o cuatro observaciones, tal vez alguna menos, respecto de la situación internacional. Ayer también hablamos de eso, porque realmente lo que se está desarrollando en Europa, en particular entre Rusia y Ucrania, es uno de esos momentos de quiebre, los cuales uno no sabe, lo venimos diciendo hace varios días, y la situación encontrará un cauce, ¿no? Y dentro de unos años diremos, bueno, fue un amago, un conato, qué sé yo, o si realmente, de repente, alguien, no sé, aprieta un botón, explota algo. En fin, impresiones mías muy, muy desordenadas, algunas te he dicho. La Guerra Fría fue una orden internacional. Un orden internacional fundado en la disuasión mutua y en la existencia de un peligro tremendo. La relativa paridad de la disuasión nuclear funcionó. Funcionó, tuvo por ahí su momento pico. Estoy invadiendo terreno de Juan Manuel y de Sergio Viñeschi, que me lo dejan hacer porque soy el conductor y me tienen lástima.
Porque igual sos el Vladimir Putin del Estado.
Claro, porque la palabra invadir acaba bien.
En todo caso, en 1962 el conflicto de Cuba, misiles, pareció quedar al borde, se estudió mucho, es interesantísimo como historia de toma de decisiones y demás, y bueno, y después bien o mal se ingeniaron para que hubiera enfrentamientos bélicos en muchísimos lugares, para que no se llegara más. Sin embargo, había un cierto orden producto de la relativa paridad. Quien ha trabajado muy bien esto, quien ha planteado muy bien esto, que el hecho de la relativa paridad efectivamente puede propender a un equilibrio, es Eric Hobsbawm, ¿no? Él lo explicó bien, y cuando se acabó la paridad, cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría, se compró el quilombo que tiene ahora. Estoy simplificando. Weinfeld, le dijiste esto al mundo y a veintitantas emisoras que tenía, así, y me hago cargo hasta ahí, porque después viene Juan Manuel Carg y le explica bien. Y en todo caso, y luego, ¿cuáles son los enigmas que se plantean en este momento ante una situación determinada? Putin tiene un grado de decisión, de voluntad política y un despliegue bélico tremendo. Los europeos no quieren guerra, punto. No quieren guerra y no quieren. Dudas que quedan latentes leyendo la prensa internacional, que leo, aclaro, hace un rato que no leo un conflicto internacional con tanta atención, lo cual no quiere decir que leas todo, ni que entiendas todo menos. Pero, ¿qué es lo que uno mira con desconcierto y no sabe? Decir, Biden dice, le vamos a caer con una cantidad, Biden no dice, los vamos a bombardear, ¿no? Y ni que hablar Macron, no dice ni medio, porque no lo van a bombardear. Entonces dice, le vamos a caer con unas sanciones económicas que lo van a... Y la duda de uno es, ¿son efectivamente, pueden ser tan severas esas sanciones como disuasivas para Putin? O sea, ¿pueden serlo? Y la verdad, mi respuesta obvia, antes por más preguntar, es que no tengo ni la mínima idea, pero que es uno de los núcleos más importantes. Con todas estas dudas a cuestas que seguirán dando vueltas, lo escuchamos ya a Juan Manuel, que nos va a ordenar un poco el cuadro con las últimas novedades, que son impactantísimas y que inclusive nos ponen en el mapa, Sergio, a lugares del planeta, que países que uno no conocía, seamos francos, ¿no? Países que no son tan grandes, pero tienen unos milloncitos de habitantes, están en una zona recontra estratégica, tienen historias riquísimas. Y no los conocíamos. Y de pronto ahora son independientes. En fin. Juan Manuel Carg, menuda tarea te cabe. Escuchamos.
Bueno, lo hacemos entre todos acá. Día movido el de ayer, ¿no? Sobre todo ayer por la tarde-noche. Porque si bien hace semanas que está este pulso entre Kiev y Moscú, en la opinión pública, que ya lo vemos en la tele, en los medios de comunicación, ayer Vladimir Putin da un paso decisivo, diría, trascendental, una jugada fuerte, porque legitima la independencia de dos provincias que en los papeles son de Ucrania, pero que hace tiempo vienen diciendo no somos de Ucrania, ¿sí? Y después hay que ver los papeles, cuando se firmaron, que es el otro problema de todo este conflicto, ¿no? Estoy hablando de Donetsk y Lugansk, ¿sí? Dos provincias del denominado Donbass, que en el 2014, acuérdense, 2014, anexión de Crimea, ¿no? Bueno, estas dos provincias comenzaron a pujar por su autodeterminación, hicieron plebiscitos independentistas en su momento, no avalados por la comunidad internacional, y ahora ayer Vladimir Putin dice, bueno, son independientes, ¿no? Por primera vez firma un decreto que dice son naciones independientes, lo cual es mucho decir. ¿Qué dice Ucrania? Poder centralizado dice no. Son separatistas, se quieren independizar, bueno, como el conflicto que hubo en su momento entre España y Cataluña, ¿no? Se me viene ese también a la memoria porque es 2017 que intenta Cataluña independizarse y que no puede hacerlo. Bien, hubo más de 14.000 muertos en el intento de independencia de estos dos lugares. Uh-huh. Estamos hablando del 2014 al 2022, 14.000 muertos. Y Ucrania, además, algo que leía bastante y que me parece bien para graficar por qué estas dos provincias están pidiendo la independencia, es un país que está dividido en dos idiomas y en dos culturas, ¿no? Y esto suele pasar mucho en países. Hay algunos que dicen, bueno, a partir de esto somos un estado plurinacional, como lo hizo Bolivia, dice, bueno, intentemos zanjar todas nuestras diferencias adentro. Y hay otros que no lo pueden hacer de una forma tan centralizada. De hecho, el presidente actual de Ucrania es un tipo más tirado al ala europeísta, ¿no? Es de uno de los dos bandos, por así decirlo. Y el discurso en el cual Putin hace el anuncio de avalar estas dos independencias fue sugestivo en términos geopolíticos e históricos, y aprovecho que lo tengo acá el profe, porque dijo que la Ucrania moderna fue creada por Lenin, Vladimir Lenin, el líder bolchevique, y dice, es paradójico que ahora tiren sus estatuas allí en Ucrania, dice Vladimir Putin. Vamos a escuchar una parte de su discurso, obviamente traducido al español.
Comenzaré pues por decir que la Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia, por la Rusia bolchevique comunista, para ser preciso. Este proceso comenzó inmediatamente después de la Revolución de 1917. Los principios de Lenin para la creación de un Estado no solo fueron un error, fueron, como se dice, peores que un error. Tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, resultó absolutamente obvio. Permítanme volver a recalcarlo. Ucrania es parte integral de nuestra historia, cultura, continuo espiritual.
Bien, ahí estaba, ¿no? Vladimir Putin diciendo, es parte integral de nuestra historia, Ucrania, no es solamente un país vecino. Y además, ojo, porque él señala y dice, el problema fue de la gran extensión que tuvo en su momento la Unión Soviética, que derivó además en una salida, lo dice en un momento con otras palabras, pero una salida desorganizada, ¿no? Cuando implosiona la Unión Soviética, no es que le hace firmar a cada uno de quienes se iban a independizar, che, lo tenés que hacer bajo estos parámetros. Se implosiona la Unión Soviética y eso genera, obviamente, bueno, un escenario de incertidumbre que todavía hoy sigue impactando en el escenario geopolítico. Por eso también es importante entender qué pasó en ese tiempo, en el año 1990-91. Otra parte que dejó mucha tela para cortar fue la siguiente, porque yo veía que en Twitter algunos decían, está diciendo qué desgracia la caída de la Unión Soviética, Putin comunista. Dijo todo lo contrario, porque criticó a Lenin, lo acabamos de escuchar, y además en otro momento dice, ¿quieren la descomunización? A nosotros nos parece bien, estamos listos para mostrar qué significa una verdadera descomunización, dice, volviendo a insistir, ¿no?, que no es, él no tiene como modelo a los bolcheviques. Yo te diría ahí que hace una tradición más larga, ¿no?, de la historia de su país, y todo adentro, ¿no? Un poco de zarismo, un poco de lo que fue la política exterior bolchevique. Bueno, me parece que es más para debatir en otro momento, si se quiere. A ver, ¿qué hizo Putin tras el aval de la independencia? Mandó tropas, ¿no? Que es el otro dato significativo, sobre todo a Donetsk, mandó tropas. La jugada sorprende, yo creo que sorprendió la jugada. Es de esas jugadas que vos decís con el diario del lunes, ah, mirá, sí era lógica que la hace. ¿Por qué? Porque hay dos provincias que dicen, somos independientes. Pero después decís, me parece que tiene que ver también con una concepción, te diría, cerebral, geopolítica, que tiene que ver con una idea de el que pega primero, pega mejor, y bueno, vamos al shot nosotros. De hecho, fíjense que el domingo Putin había hablado con Macron, presidente de Francia, y con Zelensky, presidente de Ucrania, y con Biden, ¿no? El domingo, y el lunes toma esa decisión. Dicen los que saben que le mencionó a alguno de sus interlocutores la posibilidad de avalar estas dos independencias y que los otros dijeron no se va a animar a hacer esto. ¿Vieron como cuando alguien negocia y va escalando? Bueno, escaló. Y todo esto tiene un punto central, que es que también deviene de la caída de la URSS, que es que lo que está pidiendo Moscú en los papeles, ni más ni menos, es la no adhesión de Ucrania, un país grande, importante en términos económicos, densidad poblacional, a la OTAN, ¿sí? De la cual habló Mario ayer en su editorial. Hay tres países ex-URSS que están en la OTAN, pero que son más chicos, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania. Lo de Ucrania sí sería un salto cualitativo por las dimensiones que tiene, como decía antes, ese país. Obviamente, habló el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo lo siguiente.
Esperamos medidas de apoyo claras y eficaces de nuestros socios. Ahora es muy importante ver quién es nuestro verdadero amigo y socio y quién seguirá asustando a la Federación Rusa con palabras. Estamos comprometidos con un acuerdo político-diplomático y no sucumbiremos a ninguna provocación.
Bueno, estaba la traducción simultánea de Zelensky. A mí me parece que es paradójico en un plano. Él dice, en un tiempo dice, no le tenemos miedo a nadie ni a nada. Y a los dos segundos dice, esperamos medidas de apoyo claras y eficaces de nuestros socios, ¿no? Como diciendo, miren que solo no podemos, muchachos, ¿eh? Este es un monstruo en serio, el que está del otro lado. Eso es lo que dice Zelensky, este hombre que además ganó las elecciones, bueno, tiempo atrás, luego de un conflicto muy largo, algún documental dando vueltas en Netflix, muy desde una mirada europeísta de Ucrania, pero de lo que pasó hace poco tiempo en Ucrania, y que también despertó en ese entonces la idea de Putin de decir, ah, bueno, ahora viene la anexión de Crimea porque tengo un gobierno muy hostil acá nomás. En el medio de un tema interesante que hoy planteaba el politólogo Andrés Malamudo, lo planteaba estos días, que es la dependencia europea, Mario. Uh-huh. Porque Europa depende de Washington en temas de seguridad, estamos hablando de la OTAN, depende de Moscú en temas energéticos, estamos hablando del gas, y depende de Beijing, es decir, de China en términos comerciales, ¿no? Es una triple dependencia interesante la que plantea Malamud.
Europa es dependiente.
Europa dependiente, exacto. Y además dice Malamud, mira, la que más depende de estas tres potencias es Alemania, dice. Alemania, estoy hablando de la locomotora europea. Así que la principal potencia europea es al mismo tiempo la más dependiente, dice Malamud. ¿Y quién más tiene dependencia energética en Europa? España e Italia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Otros dos países. Por eso no es tan sencillo, y esto que decís vos, Europa dice, sanciones sí, pero tampoco nos metamos en un quilombo porque nos cortan el gas y después como viene el invierno, y hay que pasar el invierno, de verdad. Hay que ver igualmente, hay que comentar una noticia de las últimas horas, que es que el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, que suplantó a Angela Merkel, ¿no? Si Angela Merkel estuviera ahora, ¿qué pasaría? ¿No? Es la gran pregunta, pero no lo podemos hacer, es contrafáctico. El canciller Scholz anunció la paralización temporal del gasoducto Nord Stream 2, que estaban haciendo de forma conjunta con Vladimir Putin. Lo otro que digo, y me gustaría también escucharte, Mario, sobre esto es, esta crisis no era una prioridad para los Estados Unidos de América. Estados Unidos estaba jugando otro partido al momento que le explota esta crisis, ¿no? Ese es el otro dato de la geopolítica mundial hoy. 8 años después de Crimea le explota nuevamente este conflicto. China, mientras tanto, está muy tranquila, esperando, ¿no? Uno se imagina a Xi Jinping como tranquilo, casi, no diría comiendo pochoclo y mirando la tele, pero sentado en un sofá, ¿no? Sentado en un sofá diciendo, bueno, se complicó la cosa para allá. Y acá entra un antecedente de corto plazo para Estados Unidos que para mí lo debilita, que es la salida estrepitosa de Afganistán el año pasado.
Claro.
¿No? Esa debilidad. Sobre esa debilidad está tallando Putin, indudablemente, y está diciendo, bueno, si estos se fueron en chancleta el año pasado a Afganistán, no me van a meter ahora las tropas acá en Ucrania. Bueno, el 24, Blinken, el canciller de los Estados Unidos de América, se llama secretario de Estado del cargo, y Lavrov, sí, canciller de Vladimir Putin, se van a ver las caras en Ginebra. Esto será en 2 días. Sabemos, además, que el Congreso dio luz verde a Putin para que pueda utilizar la fuerza militar fuera del país en caso de lo que le quiera hacer. No sabemos qué significa bien eso, vamos a estudiarlo, y hay expectativa por el anuncio de Joe Biden, porque en minutos, en instantes o a más tardar en horas tiene que hablar el presidente de los Estados Unidos de América, Mario.
Veremos qué, estamos pendientes, siguiendo como se puede. Pensaba también asociaciones, y siempre, primero, contrafactuales, peligroso, bueno, algo se hace, siempre se trabaja. Comparaciones también, riesgosas, nada es igual, qué sé yo, pero hay tal vez núcleos históricos que quedan por ahí, que es las potencias comunistas o similares que unificaron naciones o estados diferentes y que funcionaron un rato. ¿Cómo funcionaron? Funcionaron, yo qué sé. Perdón. La famosa ex Yugoslavia. Uh-huh. Rusia, cárcel de pueblos, decían sus aliados, los que, es decir, inclusive algunos que ahora vuelven a ser sus aliados o vuelven a ser lo que sea. Bueno, bajo, con alguna capacidad, obviamente con alguna capacidad de coerción y también con alguna capacidad de consenso, porque no es posible, esto lo decía, esto lo dice también muy bien Hobsbawm y lo ha dicho muy bien Mujica, y con, por ahí para un programa próximo con un ratito busco texto para leer un cachito, pero dice, no hay imperios grandes sin un grado de consenso, largo, perdurables, o sea, hay presión, hay coerción, vos te levantás, insubordinaste, corto la cabeza, todo bien, pero si el imperio es expandido, o si el imperio la, o el gran Estado plurinacional es expandido, es poderoso y uno gobierna, hay un grado, algo, en algún lugar algo les conviene. Los estoy justificando, los estoy, no estoy haciendo nada, estoy diciendo cómo regulan. La ex Yugoslavia, bueno, durante muchos años existió y luego estalló la mayor guerra en Europa de posguerra, una guerra de una virulencia y una y un grado tan sanguinaria, tan llena de hechos, ¿no?, terribles y atroces, condensando odio, que realmente impresiona. Yo no soy quien para decir nada más, para decir va a pasar lo mismo, no va a pasar. Lo que digo apenas, en la levedad de estar en la radio, de pensarlo, y cierra Juan Manuel, es estas imágenes me vienen a la cabeza, estas imágenes de disgregación, y vaya a saber qué me vienen a la cabeza, y no digo más porque no sé, y me siento muy bien acompañado en esto porque tengo la impresión que hay una cantidad de estadistas impresionantes, numerosos, que tampoco saben mucho.
Sí, a ver, es todo incertidumbre porque ha jugado una ficha que no se preveía Vladimir Putin, como hacen en general los líderes de esa talla, ¿no? Que también por eso son tan controvertidos de otra forma. Habrá que ver ahora cómo se ordena esto, hasta dónde quiere escalar Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Me parece que si alguien quisiera escalar del otro lado del mostrador, debería ser Biden, uh-huh. No tanto Alemania, no tanto Ucrania por peso propio, porque en el mano a mano es más dificultoso. Entonces, esas palabras de Zelensky, les decimos a nuestros socios, son para Biden. Así que hay que prestar mucha atención a lo que diga el presidente de Estados Unidos, que viene, lo digo nuevamente para finalizar, de un traspié muy grande en Afganistán. Y esos traspiés, el enemigo, el adversario, te los cobra porque te ve cómo estás, te huele, te olfatea. Es lo que hizo ayer Vladimir Putin. Vamos a ver hasta dónde sigue esta escalada.
Juan Manuel Carg, seguimos acá en Vilo, mirando al mundo que tiene sus cosas.
Gente de a pie. Hasta las 17. Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Nacional Noticias, el país, en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en todo el país. Se mantienen activos 10 focos de incendios en Corrientes, así lo comunicó en su informe el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Según el reporte del organismo, se detectaron 3 nuevos incendios en los departamentos correntinos de Alvear, Corrientes y Carlos Pellegrini. En diálogo con Radio Nacional, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó los medios que se están desplegando para el combate del fuego en la provincia.
Estamos en el comando unificado en la capital de Corrientes con todas las fuerzas que están actuando en esto, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y por supuesto todo el despliegue de los brigadistas y las fuerzas de la propia provincia de Corrientes, además de todo lo del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hoy tenemos una cantidad enorme de medios aéreos, de más de 160 brigadistas del Estado Nacional trabajando aquí. Hay más de 11 medios aéreos, hoy están llegando 4 helicópteros más, desde hace más de 20 días que progresivamente todos los días se incorporan medios y refuerzos al trabajo en la provincia de Corrientes.
Avanza la campaña de vacunación de niños y adolescentes en la provincia de Santa Cruz.
Sigue en descenso la cantidad de nuevos casos positivos de COVID en la provincia de Santa Cruz y se incrementó el porcentaje de personas vacunadas. Esto lo informó el ministro de Salud y Ambiente de la provincia, Claudio García.
Estamos con una ocupación de clínica general de aproximadamente el 36% y la ocupación de camas de terapia intensiva del 35%. En lo que respecta a vacunación, hemos avanzado un 85,2% de la población general vacunable que ya tiene iniciado el proceso de vacunación, un 75,8% ya tienen aplicada las dos dosis y actualmente tenemos un 21,6% de personas que han colocado también el refuerzo necesario a partir de los 4 meses de iniciado el proceso de vacunación. Y también estamos trabajando fuertemente en lo que es la descentralización para vacunar a nuestros niños. Se está avanzando de un modo firme en todo lo que es el proceso de vacunación de niños entre 3 y 11 años y así también de adolescentes entre 12 y 17 años. Y entendemos que avanzar fuertemente en el proceso de vacunación nos va a dar la tranquilidad que nosotros necesitamos para evitar que un mayor número de personas se contagien y que no tengamos estrés sanitario y también podamos hacer el inicio de este ciclo lectivo sin la preocupación o con un riesgo mucho más disminuido por tener a nuestros niños y a toda la comunidad educativa inmunizada y de ese modo protegida para una escolaridad segura.
Fabiana Pérez, Nacional Río Turbio.
Datos del tiempo.
En La Quiaca, temperatura 17 grados, humedad 46% con cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 25 grados, humedad 62%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
A mí me pasa que veo un carrito de garrapiñada y quiero. Veo uno de panchos y quiero. Veo una nube de azúcar y quiero. Pero sé que todo eso me cae como una bomba. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Radio 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos de pi, cadencia al bailar, airoso perfil, agitando pañuelos de pi, cadencia al bailar, airoso perfil, me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Yo me iré, llevaré mi rancho, se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mi vivía aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando estas zambas repiqueteadas. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré mi rancho, se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita.
Agitando pañuelos de los hermanos Ábalos por Mercedes Sosa.
Gente de a pie, hasta las 17.
Hay que bancarse y hay que tomar riesgos para cantar repiqueteadita. Hay que tomar riesgos, ¿eh? Lo vamos a tomar. Sergio Viñeschi, la historia de las retenciones en la Argentina, una breve historia, un seminario ahí, por favor, profe.
Sí, es como una especie de adelanto del seminario que vamos a hacer, pero la noticia que ha circulado en el día de hoy es básicamente que se ha judicializado el tema de las retenciones. No, no voy a desarrollar la noticia, pero digamos, se abre una puerta para que tenga que decidir el Poder Judicial, una vez más, si es válido o no el cobro de retenciones en un contexto en que la Argentina necesita esos dólares y que es amenazante que no se puedan cobrar esas retenciones. ¿Desde cuándo se cobran retenciones a las exportaciones en la Argentina? Según el historiador, investigador, docente Mario Rapoport, el origen de las retenciones a las exportaciones se remonta a 1862 bajo el gobierno de Bartolomé Mitre, que no era bolivariano.
El chavista Mitre.
Exactamente, era un liberal. Y vamos a ver cómo gran parte de los momentos en los que hubo retenciones en la Argentina fueron gobiernos liberales. Por lo tanto, uno podría llegar a decir, es constitutivo del Estado argentino para poder subsistir, poder cobrar esas retenciones, sobre todo teniendo en cuenta las características de la economía argentina. Ahora, después de este gobierno, hubo un largo periodo en el que no se cobraron y que fue la aduana el lugar privilegiado para que el Estado recaude. Durante la década de 1920, la década de 1930, no hubo retenciones. Pero en la década del 40, durante el peronismo, surgió algo que no es estrictamente retenciones, que es el IAPI. Muchos lo recuerdan, Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, que básicamente apuntaba a que deje de ser la empresa Bungiborn y Dreyfus las que manejaban todo el comercio exterior de cereales en la Argentina. Y es decir, una empresa estatal que tenía la siguiente facultad. Compraba todo lo que se había producido a nivel cereales para exportar y lo compraba a un precio fijado por el Estado y luego se exportaba eso a los valores del mercado internacional. La diferencia se utilizaba para la promoción y desarrollo del sector industrial bajo una idea que era tratar de dejar de ser un país agroexportador y tratar de industrializarlo. Este esquema obviamente no le gustaba a las agrupaciones del campo, esgrimían que bajo estas circunstancias el campo decrece, etcétera, etcétera. De todas formas, esa discusión se terminó el 16 de septiembre de 1955 con el golpe de Estado. Acá las discusiones muchas veces se terminan así. Se disolvió esta institución, pero el mismo gobierno de la Revolución Libertadora, lo digo entre comillas, introdujo derechos de exportación en forma transitoria por hasta el 25%, incluyendo las denominadas exportaciones tradicionales, cereales, carne y otros productos del agro. Esto lo hizo ese gobierno de la Revolución Libertadora, retenciones a las exportaciones, y este esquema sufrió muchísimas modificaciones, pero se volvieron a implementar y se profundizaron en 1958, ya bajo el gobierno del presidente Frondizi, que llamó Plan de Estabilización, porque más allá de que recauda para el Estado, las retenciones cumplen otra función, que es desenganchar los precios de los alimentos en la Argentina de los precios internacionales. Por eso lo llamó Plan de Estabilización Frondizi. Durante la década del 60, voy por décadas y no por gobiernos, porque como verán, todos los gobiernos, la mayoría, implementaba este tipo de políticas. Volvió a estar en vigencia durante, por ejemplo, el gobierno del doctor Illia. Y más allá de que Illia devaluó 9 veces la economía, acuérdense de que en la historia del siglo XX argentino la devaluación ha sido permanente, bueno, del siglo XXI también, pero más allá de que devaluó 9 veces la economía, para compensar estas devaluaciones, es decir, que todas esas devaluaciones no vayan directo a que aumente los precios, fijó retenciones de 13% para el trigo, 9% para las carnes, 6% para el maíz. Estoy hablando de un gobierno radical, por eso digo, esto no es populismo, etcétera. Las retenciones volvieron a ser fijadas y aumentadas en 1967, cuando era ministro de Economía, un señor, se llamaba Krieger Bacena, de apellido, ¿no? Krieger Bacena, que introdujo muchas de estas medidas porque también devaluó, hubo una devaluación del dólar, del peso, que pasó de 2.80 a 3.50 por el valor del dólar, y para compensar eso se fijaron retenciones de entre el 20 y el 25% a las exportaciones. Sistemáticamente, obviamente, la sociedad rural y las agrupaciones rurales se quejaron de estas políticas, pero, por ejemplo, bajo el gobierno de Livingston, un dictador, y luego el que le continuó, Agustín Lanusse, en 1972 se volvieron a aplicar retenciones a las exportaciones. De hecho, se llamó derechos especiales móviles, es decir, con el mismo criterio que en el 2008, si aumentaba el valor de cualquiera de estos productos primarios, aumentaba también el índice de las retenciones. Y todo esto es cortado de cuajo recién con la dictadura en el golpe de 1976, gobierno de Videla, ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que dijo, tenemos que defender la libertad de exportación, la libertad de importación, quitó todos los aranceles a la importación y todas las retenciones a las exportaciones. Esto duró un tiempo porque obviamente el Estado se desfinancia y también que no haya retenciones dispara la inflación. ¿Quién volvió a introducir las retenciones al campo? La misma dictadura militar en 1982, en medio de una crisis galopante en la que el Estado y el Banco Central se quedaron sin dólares. Y por lo tanto, el gobierno democrático, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, heredó, cuando asumió, un Estado que ya cobraba retenciones a las exportaciones. Prometió, al principio, que eso iba a ir bajando de a poco. Las fue eliminando, por ejemplo, eliminó las retenciones al trigo y al maíz en 1987, pero las volvió a introducir en 1988, lo que le valió un enorme enojo de la sociedad rural, que creo que tiene un momento cumbre en este audio que vamos a escuchar ahora, en el que Alfonsín da un discurso en la rural y ocurre esto que más de uno lo habrá escuchado varias veces.
Porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios.
Bueno, como verán, estaban enojados los no productores agropecuarios, pero Alfonsín tuvo la actitud de ahí, de plantarse y cobrar esas retenciones, que en algún momento va a haber que discutir más de fondo qué tipo de sociedad se arma si no se cobran impuestos. ¿Qué tipo de sociedad se arma? ¿Qué modelo de país? Uno que no cobra impuestos. No es europeo, no es Estados Unidos, para nada. Bueno, a partir de 1991, con el presidente Carlos Menem en el poder, empezaron a desarmarse las retenciones. De hecho, por ejemplo, aceite y harina pasaron a cobrar 0% de retención. La bajaron muchísimo, las de soja, las de girasol, que llegaron al 3%. Por lo tanto, ahí el modelo que se va a volver a replicar en el gobierno de Macri es un modelo de baja de retenciones, se le baja la recaudación al Estado y al mismo tiempo se endeuda, ¿no? Un ciclo de endeudamiento que cubre esta baja en las retenciones. Esto termina en el 2001, como sabemos, en una explosión de un Estado que ya no tiene fondos ni para subsistir. Y en el 2002, la presidencia transitoria de Duhalde vuelve a introducir las retenciones al campo y desde ese momento no se dejaron de cobrar en la Argentina, salvo el breve periodo del gobierno de Macri, breve periodo no de los 4 años, sino breve periodo en que Macri saca las retenciones al campo, porque luego el mismo Macri las vuelve a reintroducir, las vuelve a poner, dice, no me gusta esta política, pero no hay otra que hacerlo. Uno podría decir, más allá de los números, de los índices, de cuánto se cobra, a quiénes se le cobra, el tema de las retenciones es ineludible para que el Estado argentino funcione, para que la sociedad argentina funcione, y esta discusión que se viene a introducir y que de nuevo le deja el poder de decisión a la Corte Suprema y a la Justicia, obviamente que es una pulseada política, pero no se termina esta espiral de debate sobre si se le cobra retención o no al campo, no se termina de definir, porque justamente, políticamente, la Argentina es un país muy pendular.
Exactamente, interesantísima la síntesis, complicadísima la síntesis, por la cantidad, eso, las idas y vueltas, uno recuerda. Sí, uno recuerda determinados personajes que mencionaste, o sea, uno va desde Krieger, Bacena, hasta Raúl Alfonsín, un par de acotaciones así anecdóticas nomás, porque lo que has contado es fascinante, y da por cierto aperturas, y en general el público nuestro recuerda más el conflicto de retenciones móviles más reciente de 2008. Digo, una cuestión, Krieger, Bacena, era un Bacena, ¿no? Desde ya, y tenía un origen ahí, yo creo que tenía doble nacionalidad norteamericana, se dijo en su momento, en esa dictadura, el nivel del periodismo, la información era relativo. Adalbert Zully se llamaba, no Adalberto, Adalbert, y el segundo nombre, Zully. Esos eran nombres de pila, ¿no? O sea, hay que llamarse Adalbert Zully para ser ministro de Economía de un gobierno argentino, pero bueno, qué decir. En el caso de Alfonsín no iba a hablar en ese acto. No iba a hablar. Lo que pasa es que empezó a hablar su secretario de Agricultura y lo vilipendiaron tanto, pero tanto, tanto, que el presidente Alfonsín hizo algo a lo que era relativamente asiduo, que era pedir la palabra. Recuerda que una vez lo hizo con un cura, o sea, que pidió como católico, que era el presidente, pidió ir al púlpito, cosa que parece que está... Pero bueno, es un fiel íntegro de la iglesia, que yo estoy pidiendo al público a contestar al cura, que no sé qué barbaridad de simonónico, espantosa, estaba diciendo. Y eso eran cosas que le hacían honor a Alfonsín, porque eso era un poco un espíritu demócrata, de polemista, ¿no? Iba ahí, y se comía todos esos silbidos. Y hay otra cuestión, tal vez para discutirle en detalle al presidente Alfonsín, más allá del coraje de encararlo, de comer, o sea... Primero, de ponerse delante de su funcionario y bancar, digamos, hacerle de escudo al, al propio funcionario. Dos, de lo que dijo en su discurso, que básicamente está bien, hay algo que dijo que no estaba bien. Eso no estaba muerto de miedo durante la dictadura, ¿no? O sea, los que sirvan, eso, qué sé yo, ¿qué hacían durante la dictadura? Los muertos de miedo de la dictadura eran o éramos otros, digamos, ¿no? Es decir, o no necesariamente está identificado. Uno entiende lo que quiso decir también.
Les quiso decir cobardes.
¿Cómo?
Les quiso decir cobardes.
¡Son unos cobardes! Desde luego. Impresionante esa narrativa, impresionante. Idas y vueltas respecto de un tributo. Y es lo que vos decís, en este momento en la Argentina se está la discusión, la derecha, de tan ofensiva que se avanza y empieza a plantearse un país sin impuestos, algo, una especie de, digamos, como decir, de distopía que no existe en el planeta.
Exactamente, si uno ve los niveles, lo que dijo el Kun Agüero el otro día, dijo, me cobran el 50% de impuestos de mis ingresos y eso está bien. Claro. Dijo, lo que no quiero es que me cobren el patrimonio. Siempre se habla de que en la Argentina es el país que más cobra impuestos del mundo. Bueno, acá a nadie le cobran el 50% de sus ingresos de impuestos. Pero bueno, estos debates los tenemos fuertes del 2008, pero evidentemente se está apostando a quebrar a un gobierno.
Sergio Viñeschi, gracias.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-43-949490 y al 43-942808.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Casi en el centro de la provincia de Catamarca, un poquito al sur, está Londres. ¿Y por qué tenemos una Londres acá? Porque la fundaron en 1558, mucho antes de la independencia, y para quedar bien con el rey Felipe II de España, le pusieron el nombre de la ciudad donde había nacido su señora la reina, María Tudor. Pero esa Londres quedaba en La Rioja, y a los 3 años le pusieron Ciudad de Villagra, y después la quemaron los diaguitas. ¿Para qué tanto lío con el nombre? La Londres de Catamarca se fundó en 1607, porque insistían en quedar bien con Felipe II, aunque ahora, más que un homenaje, es una rareza total. Londres está sobre la famosa Ruta 40, a 1.174 kilómetros de Quemú-Quemú, en La Pampa. Pero de Quemú-Quemú, otro nombre raro, hablamos otro día.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
El hombre que pelea en la calle de los Rolling Stones mañana. Te felicito, como siempre, chao.
Nos escribe Karina, nuestro WhatsApp, dice, hola gran equipo de gente de a pie, muchas gracias por este espacio tan necesario. Nos hacen pensar, reír, sentir. Un gran saludo desde Neuquén y un pedido especial para el jueves. Difundir algo de música de Otro Puerto, que es un grupo de músicos neuquinos excelentes. Muchas gracias por federalizar la música y la palabra, dice Karina.
Hola gente de a pie, les pediría para el jueves un tema que es Canción para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh, si es posible, por supuesto. Bueno, les agradezco mucho, José Ingeniero.
Hola, este es un mensaje para gente de a pie, para Mario y todo su equipo que me acompañan, me divierten, me entretienen. quiero agradecerles la compañía de todas las tardes.
Yo escucho que para el mundo es infinitamente más peligroso cuando gobierna un demócrata en Estados Unidos, porque dicen que externamente son más belicosos que los republicanos. Ahora, yo recuerdo de las atrocidades de George W. Bush en Irak, que se cargó 1 millón de iraquíes para quedarse con su petróleo, y digo que es un monstruo de 2 cabezas, ¿no? Evidentemente quieren tener la mayor cantidad de misiles cerca de Rusia, ¿no? Por eso usan Ucrania.
Y esta discusión entre quiénes son más agresivos en política internacional, me podría decir, bueno, los demócratas o los republicanos, es un clásico de la discusión, digamos, incluso desde una perspectiva que uno por ahí comparte, lo que podría ser una perspectiva nacional popular, crítica, de izquierda, qué sé yo, depende hasta dónde te remontes y llegas. Hay un par de figuras que te cambian la... como si la contabilidad social, política y bélica siempre son espantosas. Harry Truman, ¿no es cierto? El pequeño presidente demócrata al que le tocó, bueno, que tiró 2 bombas atómicas, digamos, a partir de ahí, digamos, los demócratas empiezan esa competencia atroz goleando. De cualquier modo, también lo que comenta nuestro oyente es cabal. Bueno, George Bush, sin justificar, lo describo, replicó al ataque a las Torres Gemelas, que también es un punto de inflexión en el mundo y en la historia de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no conocían la agresión en su propio territorio, salvo que consideremos, que es mucho considerar, a Pearl Harbor, parte de su territorio, que tipo, no es decir, era un puerto, un enclave, no era nada, no es... Pearl Harbor no es América. Tenemos una primicia para este tema. Pearl Harbor no es América. Nueva York, sí, es lo que los gringos llaman América, que en realidad es Estados Unidos de Norteamérica. Pero, y ahí pasó algo, y entonces se produjo esa reacción de Bush, que con la alianza de Tony Blair, luego, ¿no?, con el apoyo de Tony Blair y de José María Aznar, qué pedo, José María Aznar, produjeron una invasión tremenda en Irak, que tuvo, y esto tal no se recuerda tanto, un nivel de oposición y de movilización. Se cumplió ahora un aniversario de movilización y oposiciones como jamás tuvo un proyecto bélico norteamericano, estadounidense, mejor dicho, perdón. Un proyecto bélico estadounidense como jamás tuvo en su propio territorio, en el territorio del aliado más constante de los Estados Unidos y más persistente y más fiel que es Gran Bretaña, en España y en todos los países de Europa. Nunca se vio. Las reacciones contra Vietnam fueron importantísimas, hicieron época y demás. El punto de comparación es relativo porque empezaron mucho después y tuvieron un alcance relativo. La historia, por supuesto, no se cuenta del todo así. Esas reacciones contra Vietnam fueron sustrato, fueron base. Estaban en la cabeza de todos y todas aquellos que salieron a la calle. Pero bueno, todo esto está ocurriendo. En todo caso, ¿quién es peor? No sabemos cuál de los dos partidos de los Estados Unidos es peor. Los dos son más. Decretemos un empate transitorio y sigamos analizando la competencia.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en todo el país. Argentina celebra 118 años de presencia ininterrumpida en la Antártida. El canciller Santiago Cafiero y el ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezaron en el Palacio San Martín el acto de conmemoración. En este contexto, el jefe de la diplomacia argentina destacó los proyectos y avances de trabajo en el área, al que definió como una política de Estado de defensa de la soberanía argentina.
Pero lo cierto es que volver a reafirmar ese compromiso una vez más que se inició hace tantos años, para la Argentina vuelve a reafirmar una política de Estado, una política de Estado de defensa de la soberanía, de defensa de la biodiversidad y defensa de los recursos estratégicos que están en el Atlántico Sur.
sofocado un foco de incendio en el delta del Paraná y se mantiene el control en el lugar.
Brigadistas de la Policía de Entre Ríos, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y Defensa Civil trabajaron en el combate de incendios en Isla Carcarañá, en el departamento Victoria. Ante la presencia de un foco ígneo en zona El Banco, frente a la localidad santafesina de Tembúes, brigadistas de la Policía de Entre Ríos y personal provincial montaron un operativo en el puerto de San Martín, en la provincia de Santa Fe. El incendio fue detectado por personal de la Comisaría Primera, sección Islas de Victoria. En la zona trabajaron brigadistas por vía terrestre, realizando tareas de seguridad perimetral sobre viviendas de la zona, realizando también una línea defensiva por posibles avances del fuego. Además, se sumó la labor del helicóptero con balde. El fuego quedó extinto, pero continúan las tareas de control en la zona. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Deportes.
Dos encuentros se estarán desarrollando hoy por la Copa de Campeones de Europa en los octavos de final de esta competición, partidos de ida. A las 17 horas de nuestro país, Chelsea, el actual campeón de la Copa de Campeones de Europa, recibirá al Lille francés. Mientras que el Villarreal, en su estadio de la Cerámica, allí en la ciudad de Castellón, enfrentará a la Juventus. Mucho protagonismo argentino allí, ya que entre otros Juan Foy y Giovanni Lo Celso visten la camiseta del submarino amarillo, mientras que en la Juve el capitán y la gran figura es nada menos y nada más que Paulo Dybala. Informó para Radio Nacional Javier Vicente.
Tránsito.
Continúa siendo intenso el tránsito en la ruta 16, en la zona de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero. Por favor, precaución con todo lo que hace a la zona de animales sueltos por los incendios. Por otra parte, el tránsito en los puentes Rosario y Victoria totalmente habilitado hacia Entre Ríos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Chosmalal, provincia de Neuquén, temperatura 16 grados, humedad 78% con cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado, temperatura 25 grados, humedad 62%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Analia Pinat y Natalia Liubarov. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tangos con animales, esa es la consigna de esta semana. Bueno, no es un tango específicamente, es una canción criolla, pero tiene mucho que ver con el tango porque su autor es Francisco Amor, autor en letra y música. No se llamaba así, se llamaba Francisco Iglesias. Amor era el apellido de su mamá, o sea que el apellido estaba ahí, pero se sacó el Iglesias y se dejó Francisco Amor, que no es otro que el papá de Rafael Amor. Uh-huh. Nacido Francisco en Bahía Blanca en el año 1906, no tiene nada que ver conmigo esto, no lo elegí por eso, lo elegí por el tema en sí, y fallecido en 1976. Y en la canción criolla que vamos a escuchar se llama Mulita. Nada que ver con el quirquincho, el armadillo, el tatu carreta, la mulita, sino con la mula, con Ajá. ese animal híbrido que resulta del cruce entre la yegua y un burro, que es un animal estéril, que sirve para la carga, que bueno, San Martín llevó a su cruce de los Andes un montón de mulas, porque tienen más resistencia, tienen un montón de virtudes las mulas para hacer trabajo en el campo, para llevar carga, y eso ya nos ubica en el terreno de la canción campera. No es la única canción campera que hizo Francisco Amor, sino que también compuso Canción de Junio y Malambo, que son estas canciones criollas parte de su repertorio, y es además el autor del Estrellero, que es una belleza absoluta. Pero además de haber escrito y compuesto estas canciones del repertorio de la música criolla, la música popular, de la música tanguera, fue un gran cantor que formó parte de la orquesta de Canaro. Y otra vez aparece Canaro. Canaro está casi omnipresente, porque es imposible no hablar de Canaro cuando nos metemos en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50 también. Francisco Amor comenzó cantando cuando a Canaro se le ocurre sacar el estribillista. El estribillista era un cantor que cantaba un pedacito de un tema nada más. Eso entrada a la década del 30 comienza a cambiar, y es Canaro el que dice, no, acá hay que cantar la letra entera, y decide incorporar a su orquesta a Francisco Amor, que tuvo muchísimo éxito en el paso por esa orquesta, que luego hizo con otro cantor de Canaro, con Ernesto Famá, un dúo, y tenían su propia orquesta, y luego volvió con Canaro en la década del 50 para cantar en el Glostora Tango Club, y que terminó sus días en Uruguay, donde pintó y dibujó y llegó a exponer sus obras en muchos países de América. Personajón, el autor de Mulita, que es una belleza, una canción criolla bellísima, que como no la pasamos la semana pasada, porque dije, la vamos a pasar siempre, la vamos a escuchar por Nelly Omar.
¡Epa!
Que vas pa'l cerro, mulita, por la huella solitaria de la sierra. Si ves a mi india mala, tráela, tráela. A orilla de los senderos, florcita, del pico nieve blanquita, canciones, nieves y flores pa' ella, pa' ella. Azúcar te he de dar y te dejaré ir. La cruz Belancuy, vamos mulita, que allí está ella. Botijas panzudas, charangos y quenas, chicha, borbollones, el violín y el arpa, casuas y guainitos, fiesta pa' las cholas, huecas, bailecitos. Vamos mulita, tocar en noches de luna. el miquenal y mi brazo se duerme ley de cantar, mi boca un canto muy tierno cantará, cantará. Más rica será en la sequía la agüita, más fresco será el pastito que te he de dar. Vamos, mulita serrana, tráela, tráela, tráela.
Mulita, una canción criolla de Francisco Amor, letra y música de Francisco Amor, cantaba Nelly Omar con las guitarras de Roberto Grela, tan lindo que le quedaba a Nelly Omar este repertorio que incluía lo criollo y la canción campera.
Nelly Omar, el otro día hicimos una votación acá a mano alzada con nuestros musiqueros, cuál es la sobre la consigna de Mariana la semana pasada. La cantante argentina, la mayor cantante argentina de tango, Beto y Gerardo fueron una sola voz y dijeron Nelly Omar.
Sí.
¿Estaba bien ese dictamen ahora que no están ellos?
Está muy bien, está muy bien. Por eso la pasamos hoy también.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
La Constitución hace referencia a un objetivo del pueblo argentino. Cuando decimos del pueblo argentino, decimos de todo el pueblo argentino, especialmente de quienes somos funcionarios. Ese objetivo que la Constitución define como permanente e irrenunciable es el objetivo de recuperar el ejercicio de soberanía. Que la Argentina vuelva a tener el poder soberano sobre esta parte del territorio nacional que ha sido usurpado. Y aclara la Constitución por la vía del derecho internacional. Es decir, se descartan vías de fuerza y nos plantea el desafío, el difícil pero importante desafío de sostener una acción en función de que la acción diplomática, la acción política internacional, el juego geopolítico nos permita cumplir con ese objetivo.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Descubrir la curiosidad de los más chicos en un laboratorio también es sentir argentino. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir el futuro de nuestra ciencia con experiencias colectivas para reencontrarnos con todo lo que podemos ser. Entra a argentina.gov.ar/sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
Mariana Enríquez recomendando escritoras, te escuchamos.
Sí, hoy le toca a una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Octavia Butler, Octavia E. Butler se llamaba ella, se hacía llamar ella con la E en el medio, y que durante muchísimo tiempo fue difícil conseguir algo para leer de ella, y hace nada, una editorial que es una editorial de rescate, sobre todo de rescates de mujeres, que se llama Consoni, acaba de publicar en castellano sus cuentos y algunos textos de no ficción. Sus cuentos son muy pocos porque ella escribió muy pocos cuentos. Se consideraba una novelista, no una cuentista. Y esto sí es una cosa que hay que decir y que llama mucho la atención. Es una escritora sobre todo de ciencia ficción, y es una escritora de ciencia ficción de color. Cuando ella empezó a escribir ciencia ficción, aparte de que hay que pedir, era californiana, nació en los años 40 en Pasadena, pero era hija de una trabajadora doméstica y un lustrabotas que murió muy joven. O sea, quiero decir, viene de una familia muy pobre, Octavio Butler. Entonces, ¿por qué le empezó a gustar la ciencia ficción? Bueno, probablemente porque eran los libros populares baratos a los que ella tenía mayor acceso en ese momento. Pero cuando ella empieza a escribir ciencia ficción, la ciencia ficción estaba más que dominada por blancos y varones. Cuando digo más que dominada, quiero decir que cuando uno piensa en el ambiente, pero realmente ella lo dice además en uno de estos textos que están en el librito que les decía, que se llama Hija de Sangre, en ese momento estaba su profesor negro, que era Samuel Delany, una pareja de escritores que los dos escribían género, que eran Tanana Aribe, se llama ella, es una afro-caribeña descendiente norteamericana, y su pareja que es Steve Barnes, y otro señor que se llama Charles Saunders. Y ya. O sea, no había más escritores de color en Estados Unidos de ciencia ficción en ese momento. Y casi ninguno, además, de los escritores de ciencia ficción que había, estaban trabajando en lo que... Ahora hay un montón, ¿eh? Escritores de ciencia ficción de color, hay jamaiquinos, y hay sudafricanos, y hay latinoamericanos, y hay norteamericanos, hay de todo, hay un género que se llama afrofuturismo. Por supuesto, falta mucho más, pero digamos, ya no es una cuestión que se divida tanto en ese sentido. Pero en aquel momento no solo eran pocos, sino que los temas de los que trataba Octavia Butler eran temas muy particulares porque ella siempre decía, claro, aunque vos escribas la fantasía más loca, siempre esa fantasía más loca iba a tener que ver con tu experiencia, y tu experiencia, mi experiencia, claramente, es la experiencia de ser una mujer negra, pobre, que creció en California. Esto quiere decir con cierta como libertad mental, digamos, porque un estado que siempre fue un estado muy loco, muy progre, de alguna manera, pero que, digamos, no en el sur, quiero decir, tuvo esa ventaja, ¿no? Pero que de todas maneras viene de ese lugar y tuvo la suerte de poder estudiar y demás. Hija de Sangre, que es este libro que ahora se consigue, es muy interesante, pero es un libro muy representativo. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, no era ella una cuentista. Hay un cuento, sin embargo, que justamente Hija de Sangre, que es muy interesante. A ella le interesaban muchísimo las cuestiones de invasiones de un pueblo por otro, ahora que estamos con la cuestión de las invasiones y qué sé yo. Y sobre todo hay algo que llamaba mucho la atención y que era muy diferente a muchísima de la ciencia ficción de la época y muchísima de la ciencia ficción blanca, y esto sí tiene que ver, y ella lo decía, con la cuestión racial, era cómo se negociaba. Porque ella, una cosa en la que insistía mucho, y que insistía mucho también en sus novelas, era que decía, muchos de los esclavos que, o sea, el esclavo que luchaba contra su condición, después, con los años puede ser, no sé, admirado, glorificado, etcétera, pero ¿quién sobrevivía? O sea, ¿quién sobrevivía? Mucho más el que negociaba. Y ella decía que lo había visto además en su mamá. Su mamá, como trabajadora doméstica, había comido basura, metafóricamente lo digo, ¿no?, de sus patrones infinitamente, y había, no le permitían... Bueno, lo que sabemos todos, ella nació en el 47, su mamá, en esa época, estamos hablando de prederechos civiles, probablemente no podía usar el mismo baño del lugar donde trabajaba, probablemente, o sea, todo así, quiero decir, y la trataban probablemente con un enorme desprecio. Y ella veía como su mamá se tragaba todo eso, se bancaba todo eso, traía la plata a casa, y ella decía, mi mamá pasó hambre, mi mamá vivió en la calle, yo no. Yo nunca me tuve que preocupar por eso, y yo pude estudiar, y yo estoy escribiendo en un género que además no escribe nadie. Entonces ella consideraba, digamos, que este tipo de historias eran historias que no hablaban de no haber luchado, sino haber luchado de otra manera, haber sido una estratega más que un guerrero, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Y ella le tenía mucho respeto a eso. Entonces, muchas de sus ficciones tienen que ver con el encuentro de dos culturas y qué hacen esas dos culturas. Esto también tiene que ver también con la cuestión, es horrible decir con la ciencia ficción que escribían las mujeres, pero tiene que ver con eso. O sea, mucha de la ciencia ficción, sobre todo de esa época estamos hablando, ¿no? Sacando a escritores enormes como Ray Bradbury, que son mucho más poéticos y qué sé yo, pero la ciencia ficción más dura tenía mucho de guerra, ¿no? Sobre todo porque es la época de la Guerra Fría, ya que estamos de vuelta ahora en la Guerra Fría. Entonces había mucho de esa cuestión y las invasiones marcianas, había que matar a todos los marcianos y qué sé yo. Y cuando uno lee a Octavia Butler o cuando uno lee a Úrsula Leguín, en Úrsula Leguín con La mano izquierda de la oscuridad o Los desposeídos, y Octavia Butler con Hija de sangre, por ejemplo, lo que ve es la tranza, ¿no? La negociación, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que, digamos, o sea, cómo podemos hacer para... Ustedes nos invaden, pero nosotros vamos a tratar de vivir bien también. En Hija de Sangre es una cosa muy, muy peculiar, porque son los invasores, son no me acuerdo bien cómo es, pero no me acuerdo cuáles son los invasores, unos pierden, otros ganan, porque también toda esta cuestión de que vos podés invadir y después perder si los otros te ganan también existe en la ficción de ella. Pero digamos, ahí es como un pueblo, son medio bichos, son bichos literalmente, o sea, son como y que necesitan a los otros que tienen apariencia humana, ella nunca habla de humano y qué sé yo, para como infestarlos con sus crías y que crezcan ahí y nacen en esos cuerpos. Pero no, esto no está hecho con violencia, quiero decir, ¿no? Y en el relato principal hay hasta cierta seducción, porque además el que va a criar las crías es un varón. O sea, hay una cuestión también andrógina y qué sé yo, de como un hombre embarazado, pero no de una mujer, sino de una extraterrestre, que lo vemos también en La mano izquierda de la oscuridad, donde también hay seres andróginas. Estas mujeres están escribiendo una vez más. Ya lo dijimos ayer cuando estábamos hablando de Nella Larsson, sobre temas que ahora son temas que están como en la agenda y que en ese momento no para nada, y sin embargo ellas lo hacían, yo no sé si por pioneras o adelantadas o porque percibían algo en ese momento que era diferente. No quiero recomendar Hija de Sangre, pero otro libro que sí se consigue, en plataformas que yo he usado y todo eso, pero anda por ahí, que es muy interesante. Hay muchos más, pero me parece que estos dos son sobre todo para los que no son lectores de ciencia ficción los más interesantes. Es uno que se llama Parentesco. Parentesco tiene que ver un poco con lo que hablamos ayer de Nella Larsson. Parentesco es un libro de ciencia ficción, pero que utiliza el recurso más fácil de todo, viaje en el tiempo. No hay recurso más fácil, o sea, es como el recurso básico. No tenemos planetas, nombres raros, pueblos, no, es viaje en el tiempo. Y el viaje en el tiempo es una mujer negra de los años 70, escritora, casada con un hombre blanco, o en pareja con un hombre blanco, californiana, todo muy cool, ella de clase trabajadora, pero que asciende socialmente y qué sé yo, empieza a tener como unos vaídos, como unos desmayos al principio, que después la hacen desaparecer de este plano, y aparece en el pasado, en el siglo XIX, pre-guerra civil, en una plantación. Ella técnicamente no es una esclava porque no es la esclava de esa plantación, pero todo negro es esclavo en ese momento. Uh-huh. Y esto pasa todo el tiempo, y siempre él empieza a ver ella y después vuelve al presente, ¿no? Y ella empieza a ver que la conexión que la lleva al pasado totalmente es un chico que se llama Rufus, que primero es un nenito y después va a terminar siendo el dueño de la plantación. Y ella descubre en el tiempo presente y también en los viajes pasados que este chico, que después crece y es el dueño de la plantación, tuvo sexo, digamos, porque no se puede hablar de es casi una violación, es raro, porque estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con una cuestión de época y con el uso de los cuerpos de las mujeres esclavas, con una persona que es una antepasada de ella y que hace posible que ella viva. Y ella viaja al pasado siempre, porque este chico es como que la llama cuando está en un problema, y sobre todo en un problema que expone su vida. Con lo cual, la grandísima contradicción y lo que es hermosísimo de esta novela es que ella viaja al pasado a salvar a su antepasado, que también es el violador de su antepasada. El violador, entendido esto en una situación donde él era el dueño de la persona a la que violaba, entonces estamos hablando, y revela, Parentesco se llama la novela, que revela una cosa que era muy difícil de hablar entonces y muy difícil de hablar ahora, que es la cuestión de cómo se conformó la población actual y esas mezclas raciales que hubo, cómo se configuraron, porque algunas se configuraron, y está, en ese, que también estoy hablando de América Latina, en muchos casos se configuraron porque se conocieron y se quisieron una persona, digamos, blanca, por decirlo de alguna manera, con una persona racializada, pero en muchos casos no. Y ella se ve en esa novela, ella, quiero decir, la protagonista, ¿no?, Octavia Butler, ante el dilema de tener que salvar a este tipo, porque si no salva a este tipo, y como sabemos, el recurso más fácil del viaje en el tiempo es, si cambiamos el pasado, cambia el presente. Ella no va a existir. Entonces, de alguna manera, también es una aceptación de ese pasado, que es un pasado muy oscuro, y que es un pasado donde también vemos cómo esas mujeres se comportan con estos hombres. Es una gran novela, y tiene una preocupación la novela, que es una preocupación que uno a veces lee cosas que uno piensa que son cercanas y que después no son tan cercanas, que es la gran preocupación de ella, es ir con su marido, con su pareja. Es una de las grandes preocupaciones que tiene, porque ella siente que su pareja, cuando vaya y vea el hiperprivilegio que tiene, va a cambiar, que eso lo va a cambiar, y lo va a cambiar en el presente. Sabe de alguna manera que esta pesadilla de ir y volver va a terminar, pero qué va a pasar con él, digamos, y la relación con ella, y también está muy asustada, digamos, de lo fácil que es convertir una persona a un esclavo, lo fácil que es destruir una subjetividad y lo fácil que es bajarle la cabeza a una persona porque no tiene ningún tipo de gerencia, o sea, no puede luchar contra, ya no un sistema, sino una realidad que está armada de tal manera para que te provoque eso. Hija de Sangre, Parentesco, los dos libros, hay más, pero son los dos libros que les recomiendo de Octavia Butler. Sobre todo a la gente que no es muy fan de leer ciencia ficción, son fáciles de leer para los que no son fans de ciencia ficción, y van a ver que están todos estos temas contemporáneos tratados en ese momento cuando ella los escribió. Ella murió en los años 90, era muy joven, y murió de un, creo que un derrame cerebral en la calle, una muerte muy triste, porque además tenía todavía mucho por escribir.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola Mario, para el jueves me gustaría escuchar alguna canción de una banda platense que se llama Casimiro Robles. Una se llama Sin Estatua o la otra puede ser Sin Bandera, que tiene que ver con el destino histórico que le va a tocar a Macri. Chau, y gracias por el programa. Es un bálsamo.
Nos escribe Mónica desde Olivos. Hola, gran equipo de Gente de a pie. Me impresiona cómo se sigue naturalizando que Estados Unidos haya puesto un gobierno títere en Ucrania y ahora promueva una guerra allí, siempre lejos de su territorio, así como lo hizo y destruyó Afganistán, Libia, Siria, Irak y Yemen en los últimos años. Mientras tanto, China le está ganando la hegemonía en el mundo sin disparar un solo tiro, dice Mónica de Olivos.
Si quisiera para el jueves, si es posible, un abrazo corriente, Los Fronterizos, versión original, y pido una chapita por ser de Santo Tomé Corrientes. Batel, verano y adiós, Ricardo Escófano. Muchas gracias.
Gabriela nos escribe desde Neuquén para el programa Gente de a pie. Mi pedido para el jueves, qué bonito, por Alberto Rojo. Interesantísimo el programa de hoy. Muchos cariños a Mario y el equipo, dice Gabriela desde Neuquén. Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Y seguimos con ustedes en Gente de a pie hasta las 5 por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 16:30 minutos en todo el país.
El intercambio comercial de enero registró un superávit de $296 millones. Las exportaciones crecieron 12,9% hasta alcanzar $5,547 millones, mientras el incremento de las importaciones fue del 36,6% hasta lograr $5,251 millones de la moneda estadounidense. El INDEC confirmó que el primer mes del año logró así un intercambio comercial del 23,3% en forma interanual. Diputados del Frente de Todos impulsan un proyecto para excluir a María Eugenia Vidal de la Cámara Baja.
Desde el bloque oficialista en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto que propone la exclusión de la legisladora María Eugenia Vidal de la Cámara Baja a raíz de la causa iniciada por una denuncia de la AFI que investiga el accionar de una mesa judicial contra sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos. El proyecto es del diputado del Frente de Todos, Carlos Cisneros, y argumenta que Vidal promovió una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales durante su gestión en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El legislador por la provincia de Tucumán resaltó que es incompatible que una representante del pueblo de la nación haya perseguido a las organizaciones gremiales. Las pruebas presentadas demuestran que la conducta de la diputada Vidal es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobiernos democráticos y republicanos. Veremos ahora qué curso toma este proyecto del legislador del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, Entre Ríos, temperatura 29 grados, humedad 43%, con cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo sigue parcialmente nublado, temperatura 25 grados, 6 décimas, humedad 60%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, podemos finalmente decir con quién va a ser el reportaje. Se trata del historiador Marcelo Strassenbaum, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, que investiga el marxismo y lo nacional popular en América Latina. Hola Marcelo, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
¿Qué tal Sergio? Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por prestarte a esta charla con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntarte, ya que sos un investigador que trabaja en este tema, todos hablamos de lo nacional y popular, pero no sé hasta qué punto tenemos precisiones de qué es eso, eso de lo nacional y popular.
Bueno, Sergio, es una buena pregunta que en parte constituye la parte preliminar de mi investigación, ¿no? Digamos que tiene que ver con una delimitación más de índole conceptual. Como bien vos decís, la idea de lo nacional popular es una idea, digamos, que se volvió habitual, recurrente en la discusión política coyuntural, pero que sin embargo designa mucho más que, por ejemplo, una tradición o una corriente política nacional popular, como podría ser el peronismo, como podría ser el radicalismo de los 20, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa pensar especialmente en el problema de índole conceptual, ¿no? Digamos, como seguramente muchos sepan, ese concepto proviene de la obra de Antonio Gramsci, ¿no? Que trataba de pensar la constitución de una fuerza política de carácter nacional en un país atrasado, fracturado, como era la Italia de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa pensar cómo y analizar cómo diferentes pensadores de América Latina abordaron esa categoría desde una dimensión conceptual y la problematizaron sobre todo en un carácter afirmativo, ¿no? No peyorativo, como suele ser abordado desde diversas tradiciones de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, mi investigación se sitúa un poco en esa franja que es la de los diálogos entre las tradiciones marxistas y de izquierdas en el continente y la problemática nacional popular, no en un sentido afirmativo, es decir, pensadores marxistas de izquierda que le dieron un carácter positivo a esa categoría, no más allá de la negación, la censura o el carácter peyorativo con el cual suele analizarse, ¿no?
Y hablando de estrictamente la Argentina, ¿qué ejemplos de esto que estás diciendo podemos citar? Por ejemplo, ¿quiénes fueron?
Claro, Sergio, mirá, digamos, hay un periodo que es muy fructífero para este tipo de investigaciones, y es el periodo de la década del 60, el principio de la década del 70, en el cual, digamos, como afirma la bibliografía, se produce una crisis estructural en los partidos de izquierda en América Latina y también en Argentina, ¿no? Especialmente, fundamentalmente a partir de la revisión de las experiencias, podríamos decir, nacional populares o populistas, ¿no? Como se sabe, los jóvenes que habían crecido en la militancia de la izquierda en la década del 50 y del 60, al calor de la Revolución Cubana y de otros fenómenos, ¿no?, como la descolonización en el Tercer Mundo, empiezan a tener una relectura de los fenómenos populistas o nacional populares, ¿no?, mucho más positiva que la de sus padres, ¿no?, aquellos dirigentes de los partidos socialistas y comunistas que habían censurado, por ejemplo, la experiencia peronista en Argentina. Y acá, por supuesto, que hay algunos nombres, que es lo que vos me preguntabas, Sergio, y yo diría que la figura de José Aricó, que es el fundador del grupo Pasado y Presente, ¿no?, que es el grupo que se cinde del Partido Comunista Argentino, es una figura clave, ¿no? Digamos que es nuestro principal intelectual gramsciano, podríamos decir, José Aricó. Entonces, anclado en la obra de Gramsci, de la categoría nacional popular, va a producir una relectura del fenómeno populista, que lo va a llevar a tener una cercanía, ¿no?, intelectual y política con esa experiencia, a diferencia de sus referentes del partido, ¿no? Pero podríamos mencionar a Portantiero, que es otro intelectual de ese grupo, ¿no? Entonces, ese es un momento importante, ¿no? Y la categoría fue sufriendo también transformaciones en América Latina al calor de la historia política del país, ¿no? Bueno, en la década del 80 esa discusión se va a reactivar con el regreso de la democracia, y ni hablar en los últimos años, ¿no?, donde al calor de la irrupción de gobiernos nacional populares en América Latina, nuevamente el debate en torno a la caracterización de esos gobiernos vuelve a tener importancia, ¿no?
Estamos hablando con Marcelo Sternbaum, historiador, investigador del CONICET, que está investigando estos temas en la Universidad de La Plata. Ahora, si a mí me dijeran así a boca de jarro, decime un pensador nacional y popular, yo capaz que te decía Arturo Jauretche o Escalabrini Ortiz. Claro. ¿Vos cómo ubicás a ese tipo de pensador?
Claro, claro, Sergio. Lo que pasa es que es verdad, uno tiende a pensar esas dos tradiciones como escindidas, ¿no? Es decir, por un lado el pensamiento nacional o el pensamiento nacionalista popular, y por otro lado las tradiciones de izquierda, ¿no? Entonces, yo hago lo que uno podría decir, historia de la izquierda en Argentina, digamos que es una rama específica del campo de la historia, y por lo tanto me interesa pensar cómo determinados pensadores de la izquierda, es decir, formados teóricamente en el marxismo, produjeron una lectura novedosa de esos fenómenos, ¿no? Ahora uno puede pensar también el movimiento inverso, ¿no? Es decir, cómo pensadores nacionalistas o nacionalpopulares también incorporaron elementos pertenecientes al marxismo para profundizar la interpretación de esos fenómenos, ¿no? Entonces, lo que uno puede ver es que entre esas dos franjas, ¿no?, la del pensamiento nacional a secas, ¿no?, un pensamiento nacional, uno podría decir no marxista, y un pensamiento marxista no nacional, hay una franja, ¿no?, donde es posible ubicar a determinados pensadores o pensamientos que asumieron esa tarea compleja, ¿no? ¿Y por qué me interesa esa franja, ¿no? Porque, bueno, evidentemente a mí me parece que la aproximación más productiva a la problemática nacional popular se encuentra en ese espacio, ¿no? En un espacio en el cual el pensamiento nacional popular dialoga con el pensamiento marxista. A mí me parece que una aproximación pura desde el pensamiento nacional tiene ciertos problemas con la categoría de nación, con la categoría de pueblo, ¿no? En el sentido que quizás tiende a esencializarse esas categorías, Y en cambio el pensamiento marxista no nacional también tiene sus problemas, ¿no? Negando esas categorías, negando el problema de la nación, negando el problema del pueblo. Entonces, a mí me interesa un poco ese diálogo, ¿no? Aquellos que lograron salirse de esa dicotomía entre la izquierda y lo nacional popular y asumir un pensamiento complejo, ¿no? Sobre el problema de la nación y sobre el problema del pueblo.
Bien. Una cosa que había leído tuya y que me había interesado mucho es que vos hacías hincapié en el tema de cómo se está relatando a la Argentina. Es decir, se habla mucho del relato, el tema no es que hay un relato, sino que hay muchos relatos, y que le estaba faltando nuevos relatos a la historia argentina en un paneo corto, porque imagínate que estamos en radio, la gente capaz que está haciendo otra cosa mientras escucha, pero ¿podrías hacer algún tipo de mapeo sobre qué tipos de relatos sobre la historia argentina están circulando?
Sí, Sergio, hay, en base a lo que vos comentás, un intercambio en las redes. Sí, digamos, obviamente eso merece una reflexión que se salga un poco del terreno de la historiografía académica, ¿no? Digamos, porque ahí, bueno, uno encuentra ciertos aspectos disciplinares, ¿no? Digamos, donde esa dimensión es más difícil de captar. Pero en términos de relato, que es lo que vos mencionás, bueno, a mí me interesaba pensar sobre todo cómo al calor de la nueva experiencia kirchnerista o peronista en Argentina, se trastocó un poco el debate político en torno al pasado, ¿no? Digamos, cómo esta nueva experiencia renueva la discusión sobre el pasado, no en un sentido totalmente distinto a la de los últimos años, ¿no? Que durante el macrismo, bueno, que también merece una reflexión, ¿no? ese uso del pasado, y que se están haciendo algunas investigaciones, en general el macrismo tendía a prescindir, ¿no? del pasado, en un sentido de que el pasado, bueno, habría heridas, implicaba una mirada conflictual sobre la sociedad. Entonces, es interesante cómo con el nuevo gobierno el pasado vuelve a tener protagonismo, ¿no? Las discusiones políticas vuelven a tener protagonismo. Y bueno, uno podría pensar que desde los diferentes espacios intelectuales que discuten la Argentina y que discutan la política argentina hay diferentes miradas sobre el pasado, ¿no? Lo que me parece más interesante es analizar cómo esas miradas sobre el pasado, como cualquier mirada, está fuertemente impregnada por la discusión política del presente, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿por qué hoy estamos volviendo a hablar del alfonsinismo? O sea, ¿por qué estamos de nuevo hablando sobre los 80 y sobre el problema de la moderación y en qué sentido la moderación del alfonsinismo se asemeja a la moderación del albertismo? Eso implica también recuperar miradas críticas sobre la moderación de la década del 80, ¿no? Aquellos sectores que trataban de empujar una transformación que vaya más allá de las alianzas y los equilibrios posibles, ¿no? O ciertas discusiones que se están dando en torno al menemismo, al dualdismo, ¿no? ¿Qué hacemos con Menem? ¿Qué hacemos con Dualde? Bueno, todas preguntas que, si bien por supuesto hay un interés específico por el pasado, están fuertemente mediadas por la política argentina, ¿no? Ni hablar de los grupos conservadores o liberal conservadores, ¿no? Digamos que vuelven a recuperar, por ejemplo, para censurar o para criticar las políticas del gobierno, recuperan toda la tradición antiizquierdista del siglo XX, ¿no? Donde transformación equivale a totalitarismo, ¿no? Donde pensar en la idea de pueblo implica necesariamente una clausura identitaria que es peligrosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es lo más interesante que está pasando, ¿no? Digamos, cómo esta nueva experiencia volvió a abrir el pasado en un sentido acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, eso también es un buen índice para ver lo que está pasando, ¿no? Digamos, cómo se recuerda el pasado, de qué manera, qué momentos del pasado se recuerdan, qué actores, etcétera.
Bueno, la verdad que muy interesante, que el presente siempre nos abra el pasado, y te quiero agradecer, Marcelo Starzenbaum, por esta participación acá con nosotros en Gente de a Pie.
Bueno, Sergio, muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. Les mando un abrazo.
Abrazo.
Sergio Viñez.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271 de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-43-949490 y al 43-942808.
Crudo, cocido. Newell's Central. Verano, invierno. Perón, Balbín. Carne, vegetales. Una caricia. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Habló cortito mirando el teleprompter, eso se nota aún desde acá, mirando por la tele. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y ya con el pie en el estribo, pero con unos minuticos, Juan Manuel Carr nos trae una síntesis, nos apura una síntesis.
Sí, señor, como usted decía, ¿no? Mirando al teleprompter, bastante corto, diría. Sí. Hay algunos que ya están acusando de débil al presidente de los Estados Unidos porque, bueno, hizo una caracterización primero, dijo, es el inicio de una invasión. Creemos que van a ir más allá, ojalá me equivoque. ¿Viste cuando vos decís algo y decís ojalá me equivoque? Es porque puede pasar lo otro también. Atención a esta frase, no tenemos intenciones de combatir, pero queremos enviar un mensaje a Moscú de que no abandonaremos a nuestros aliados y los apoyaremos, ¿no? Está como, si se quiere, observando y contemplando, pero la frase que yo me llevo de ahí es no tenemos intenciones de combatir. Llama a una acción conjunta de los gobiernos, ¿no? Defiende a la OTAN. Dice también, defender la libertad también tendrá costos para nosotros en casa, tenemos que ser honestos, pero el dolor caerá sobre su economía, no sobre la nuestra. Es decir, ahí anuncia sanciones. Y atención a esto. Primero dice, trabajamos con Alemania para asegurarnos de que el Nord Stream 2 no siguiera adelante. Estoy hablando del gasoducto, que comentaba antes, que el anuncio fue del canciller alemán Olaf Scholz. Estamos cortándole financiamiento en Occidente y no podrán comercializar su deuda en los mercados, dice Biden. Habla también de un bloqueo al banco militar. Atención ahí porque Putin tiene un colchón de dinero bastante grueso. A ver, para que sanciones internacionales te impacten en corto plazo, tienen que ser exageradas. ¿Y qué colchón de dinero tiene Putin? 638.200 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central del país.
Ajá, que nos tire una moneda.
638.
No, no es el momento de bromear sobre eso, pero bueno, que nos tire un Diego, ¿no?
638.200 millones, es decir, puede aguantar, y me parece que también eso. ¿Y qué dice? Atención, porque esto es lo que ha hecho también en Estados Unidos, en otros países, Venezuela, etcétera. Vamos a imponer sanciones a la élite y a sus familiares, dice, ¿no? Uh-huh. Es decir, él va a buscar al funcionariado del Kremlin y a decir, vamos a tal, le bloqueamos la cuenta a tal. Bueno, esto se ha utilizado. ¿Por qué? Porque quiere intentar también ahí provocar escaramuzas internas, etcétera, etcétera. Pero ha sido un comunicado donde yo me llevo el título, es no tenemos intenciones de combatir, ¿no? El día después de que un presidente anuncia que está a favor de dos independencias, luego de 8 años de combate, etcétera, etcétera, ¿qué dice Biden? No tenemos intenciones de combatir, y lleva todo, canaliza todas las sanciones económicas. Vamos a ver, en principio uno cree que, no sé si una desescalada, pero que no va mucho más allá de lo que se preveía, ¿no? Sanciones.
Sanciones. Impresiona. Uno te escucha y vos te sistematizás muy bien lo que se ha dicho, y uno piensa, por supuesto, uno no puede saber cuáles van a ser las interpretaciones que van a suceder y que seguramente vamos a seguir conversando en este programa y en otros espacios y contigo. Pero uno dice, lo escuchan los Homero Simpson. Impresión mía desde mi casa. Les pareció débil, ¿no? O sea, sí. Decir, ¿no? O sea, digo, un Homero Simpson argentino, quien les habla, escucha y se impresiona. Dos, el título, cuando Juan Manuel sintetice, dice, no tenemos intención de combatir, se lo escucha a Putin, el tipo dice, macanudo, qué sé yo, ¿no? O sea, tal vez haya capacidad de reacción, tal vez la situación sea esa, tal vez haya otros canales, qué sé yo. La impresión que uno tiene, el presidente de Estados Unidos toma el micrófono y tiene poco que decir. Uh-huh. Y me impresiona, hay algo, oso decirlo, porque decir, en la Argentina, cuando el presidente Alberto Fernández dice que algo, anuncia que conoce algo y no anuncia una respuesta o una resolución, se le cuestiona, ¿no es cierto? O sea, decir que diagnostique. Presidente de la mayor potencia del mundo dice, puede que pase esto, ni siquiera estoy seguro.
Sí, yo creo que me parece que las acciones más delicadas estarían en el caso de que Putin decidiera involucrarse en Kiev, en la capital, ¿no? Ajá. Que es lo que siempre dice Estados Unidos. Claro. Yo no creo que llegue Putin hasta ahí, pero bueno, vamos a ver, esto es día a día. No tenemos intenciones de combatir, para mí es el título de lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos.
Juan Manuel Carac, muchas gracias. Si alguien se lleva laburo para la casa hoy, si alguien se lleva por eso, a Gramsci, lo podemos decir.
Claro.
Gramsci o Pancho Aricó, digamos, el gran gramsciano argentino, José Aricó, Pancho Aricó, siempre estarán, digamos, pero digo, Juan Manuel se lleva laburo, sabe que va a tener, de qué va a tener que hablar y demás. ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto valen en un mundo tan imbricado todos esos cortes de financiación y de guita? Eso es lo que tampoco sabemos, por cierto, para no ponerse en sabiondo y decir que lo tenemos. Tenemos un par de mensajes,
sí,
a mano.
Hay, sí, algunos mensajes. Olga, Susana los saluda, dice, es mucho mejor entender cuando los programas, como hoy, se repitan una y otra vez. Recuerden que la repetición es la madre de la retención, y así repetimos los temas y nos van quedando, dice. La música que quiero elegir para el jueves es Lo que sea, por Teresa Parodi. Así que ahí anotamos esa propuesta. Y también Cristina de Quilmes dice, Francisco Amor era el padre de Rafael Amor, cosa que hemos dicho, el trovador singular que hace unos años nos dejó, el de No me llames extranjero y Corazón libre, dice Cristina de Quilmes.
El amor después del amor. Exactamente. O sea, así. Es decir, amor con amor y todo eso. Nosotros empezamos a irnos serenamente. Prometimos una cantidad enorme contigo. No te prometimos que íbamos a evaluar en vivo el discurso del presidente Biden. Sabíamos, habíamos hablado con la Casa Blanca, teníamos la información, preferimos reservarla por razones de decoro y demás. No nos gustan las primicias, somos así, vivimos así, entonces, pero de cualquier modo todo esto pudimos hacer. Hablamos, por cierto, compartimos música, escuchamos cómo musicalizas para compañeras y compañeros de nuestro equipo y de la radio y que trabajan con música. En esta semana hay de Teresa Parodi y Los Fronterizos a un par de conjuntos que, con franqueza, yo, que no soy ningún sabio, pero que bueno, por lo menos los nombres conozco, ni siquiera tenía en la cabeza. Me parece súper interesante siempre el aporte de los oyentes. Oído todo lo cual, nosotros empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde. Y por cierto, siempre nos despedimos con música y hoy no va a ser la excepción.
Ya ha sido nombrada y lo vamos a escuchar ahora, Teresa Parodi con El día es hoy.
día menos pensado es justo hoy, y redobla la apuesta. Aquí donde no dejamos de soñar con la vieja inocencia. El día menos pensado para amar va subiendo la cuesta. El día menos pensado para ver ya rompió las compuertas del temor. El día yo es justo, el día es hoy, es justo. Para hablar de la casa revuelta, estaba por la mitad de la canción, sigiloso y alerta. Salimos de un infinito socavón, empujaba la urgencia. Salimos desde el hondo dolor, con las manos abiertas al amor. El día hoy es justo, el día hoy es justo. Ese temblor de libertad que tensaba las riendas nacía de nuestras ganas de vivir bajo el sol de esta tierra. No contaban con eso, a lo mejor, qué fatal imprudencia. Menos pensados justo hoy, y no hay quien lo detenga nunca más. El día soy, es justo, el día soy.
Montaña, sierra, río, en todo el país, nacional, la radio pública.